Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 1 de marzo de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de la crisis actual en el campo mexicano, y para ello contamos con dos excelentes investigadoras en el campo de este punto, que son de la Unidad de Economía del Sector Primario de nuestro instituto, que son la maestra Argelia Salinas Ontiveros y la maestra Ana Patricia Sosa Ferreira. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas al programa.
Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes y con tu público.
Muchas gracias, Pati. Para todos nuestros radioescuchas de Momento Económico, el día de hoy les obsequiará nuestro programa algunas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a lo largo del programa, y los ganadores podrán recoger su obsequio en el Palacio de Minería o en las instalaciones de Radio UNAM. Por lo tanto, nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas. Asimismo, les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Vamos a comenzar por obsequiar una publicación electrónica, la cual corresponde al vigésimo primero y vigésimo segundo seminarios de economía agrícola del tercer mundo. Esta es una cortesía de nuestras invitadas del día de hoy. Ana Patricia Sosa Ferreira es economista por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en investigación económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que es coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de dicha unidad y que actualmente es responsable del Departamento de Difusión y Promoción de nuestro instituto. También es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y su proyecto de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. Argelia Salinas Ontiveros es también economista por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene maestría en estudios latinoamericanos por la propia universidad y estudios de doctorado en investigación económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente, de la cual es representante. Asimismo, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz, 1980-2000. Bueno, ya en programas anteriores ustedes nos comentaron de la difícil situación que atraviesa el campo mexicano. Es decir, no es un problema nuevo. Tal parece que esta crisis llegó a su punto máximo en recientes fechas, en el pasado mes de enero, y quisiera preguntarles a ustedes cuáles son las causas que propiciaron el endurecimiento de la crisis del campo mexicano justo a inicio de 2007. ¿Pati?
Sí. Bueno, pues sí. Efectivamente, como tú decías, las causas son causas muy viejas, pero además son causas que los economistas les llaman estructurales. Es decir, no es una causa de momento.
No es coyuntural.
No es una causa derivada de un problema climatológico, de un aumento de precios sorpresivo solamente. Ajá. ¿Sí? Es un problema de la forma en la que ha venido articulándose la producción del campo, la producción agrícola, con el resto de la economía.
Efectivamente.
En aquellos momentos donde era muy productivo y era rentable la actividad en la agricultura, estos recursos generados por la agricultura se dedicaron para desarrollar la industria. Sí, había exportaciones que nos permitían tener divisas, y esas divisas se utilizaron para importar todo aquello que permitió el desarrollo de la industria, el crecimiento de la industria, y la agricultura siguió.
Es decir, la falta de atención y financiamiento dio por resultado que tras la decisión de un modelo sustitutivo de importaciones en donde la industria era lo primero, se desatendió por completo el sector. Sí. Esto es algo que se ha mencionado con frecuencia, claro, y que ahora habría que recordar.
¿Verdad? Es la articulación, la forma en la que se relacionan los diferentes sectores de la economía.
Claro.
Y en esa articulación la agricultura siempre ha estado en una situación desfavorable, no ha sido la prioritaria.
Efectivamente.
Y eso se ha venido arrastrando a lo largo de
décadas.
De décadas. Uh-huh. ¿Sí? El problema se denunció en los años 80, se habló de un problema muy serio que era perder la capacidad de decidir como nación qué alimentos producimos, en qué cantidad y cómo. ¿Sí? Uh-huh. Depender para nuestra alimentación de lo que pudiéramos comprar en otros países. Se denunció desde los años 70 y no se atendió.
Efectivamente. Argelia.
Muy bien. Muy particularmente, desde inicios de los 90, cuando nos incorporamos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sí, se hicieron un conjunto de estudios, creo que muy importantes, inclusive con proyecciones a futuro, que ya nos daban cuenta de que tendríamos estos resultados. Por lo que a quienes nos hemos dedicado a ese tipo de estudios desde hace mucho tiempo, ya teníamos conocimiento de que estos podían ser los resultados negativos de incorporarnos en forma subordinada y dependiente en diversos aspectos, en el financiero, en el tecnológico, en diversos aspectos, ¿sí?, a esta modalidad de crecimiento que por lo tanto estuvo centrada prácticamente en el crecimiento, pero en el crecimiento no equilibradamente entre los sectores, sino que ahí sí, con un abandono muy importante
mucho
de lo que es el sector agropecuario,
proveedor
de alimentos, uh-huh, y muy importante para cualquier país del mundo.
Claro, claro. Es decir, se olvidó completamente que hay alimentos que forman parte de lo que se llama la seguridad nacional, ¿verdad? Es decir, exacto, la seguridad alimentaria forma parte de la base de la seguridad nacional, y esto quedó subordinado a otros intereses básicamente financieros que han postrado aún más pues la producción y la atención, el financiamiento al campo mexicano. Bien, ¿cuáles actores han intervenido en el conflicto del cambio, en la crisis actual? Esto sí quisiera yo que nos plantearan con claridad. Argelia.
Bien, bueno, yo creo que es muy importante aquí la intervención del Estado. El Estado juega un papel importante en todos los países del mundo, a pesar de que dentro de todo un esquema neoliberal se ha partido de la idea del retiro del Estado de las actividades rentables para el capital. Esto no ha sido así en muchos otros países del mundo, especialmente en Estados Unidos, donde el Estado participa directamente a través de políticas agrícolas, pero no solamente políticas de comercialización, de apoyo a la investigación básica y tecnológica. Uh-huh. En todo un renglón de aspectos integrales de su economía está apoyando al sector agrícola. Esto en la Comunidad Económica Europea también lo percibimos de esa manera, en donde inclusive nosotros tenemos que los subsidios dedicados a los agricultores son significativamente altos comparativamente con México. Podemos observar a partir de allí un descuido, un abandono, unas políticas erráticas, sí, que han dado como resultado que ni seguridad ni soberanía alimentaria, uh-huh, se hayan instrumentado particularmente del 90 a la fecha, a pesar de que en diversos sectores, incluido el académico, se han generado diferentes propuestas. Entonces, este asunto de la seguridad y la soberanía alimentaria, de hecho, se ha venido discutiendo en muchos otros países del mundo, se ha venido practicando a través de políticas estatales que apoyan al sector rural, lo que no ha ocurrido en México. Y eso sí, creo que está discutiéndose en este momento a nivel mundial, la necesidad de contar con políticas de seguridad y soberanía alimentaria por todo un conjunto de aspectos a los cuales se está enfrentando pues el planeta, entre ellos el cambio climático mundial.
Efectivamente.
Yo quisiera un poco referirme a los diferentes tipos de productores agrícolas que tenemos. La visión que se ha tenido del sector agrícola de siempre ha sido una visión simplista, que los últimos años se ha agudizado. ¿Qué es el medio rural? ¿Qué es el campo para la mayoría de la gente? Es lo que sobra del desarrollo. Entonces, en lugar de darle la importancia que tiene a la producción de alimentos, más otro tipo de beneficios que recibe la sociedad de los productores rurales, se les considera como lo que queda del desarrollo. Todo lo importante es lo que se ha logrado desarrollar y se ha perdido esa perspectiva. Entonces, en México tenemos diferentes tipos de productores y lo habíamos un poco comentado en el programa anterior. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay productores que, de acuerdo a la ley, pueden llegar a tener hasta, creo que hasta 100 hectáreas, ¿sí? Pero por condiciones familiares, de amistades y demás, pueden llegar a cultivar hasta 900 hectáreas. ¿Sí? Bueno. Como una sola unidad de producción. Entonces pueden meter maquinaria, pueden meter fertilizantes. Pero hay multitud de pequeños productores, son 2.5 millones de productores que tienen pequeñas parcelas agrícolas, que hacen una producción importantísima de alimentos, porque no solo es el maíz, combinan con otro tipo de alimentos. Pero además, nosotros somos orgullosos como mexicanos de nuestros alimentos. Y si decimos es que soy de Sonora, hablamos de los alimentos de Sonora, y si somos de Guerrero, hablamos del pozole, y nos olvidamos que esta riqueza en alimentos reconocida a nivel mundial es producto del trabajo de estos pequeños agricultores a lo largo de los años, de 100, 200 y 300 años de trabajo, de conocimiento que se transmite y que nosotros catalogamos como ignorantes.
Entonces, es toda una cultura ancestral y que se ha ido perdiendo, y básicamente por descuido de políticas públicas, y que el Estado, debiendo intervenir, al contrario, se ha alejado de este, uh-huh, de este terreno. Sí, ¿sí? ¿Me querías decir
algo? No, si quieres continuamos.
Sí, dime, Ángela.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante este referente que dio Patty, pero también existen dentro de los actores sociales en el campo pues grandes empresas multinacionales que han venido participando desde el modelo de sustitución de importaciones, pero que en el marco de la integración al mercado norteamericano han incrementado su participación, pero no solamente la han incrementado, sino también han ejercido una influencia, vamos a decir, distorsionadora de lo que debe ser una política agrícola orientada a la seguridad y la soberanía alimentaria. En ese sentido, estas grandes corporaciones se orientaron primero a la producción de oleaginosas, por ejemplo, de granos forrajeros. Exacto. Destinados a la alimentación para el ganado.
El cultivo del maíz por cultivo de ese tipo de...
Sustituyendo los cultivos para consumo humano directo, para consumo animal. Cierto. Esto pensando en que las ventajas comparativas, así se planteó en ese momento, que México tenía, eran mucho más rentables en el sentido de que podíamos exportar todo aquello para lo cual todo aquello que el mercado externo estaba demandando, frutas, legumbres y en alguna medida ganado. No obstante, las tendencias en la investigación agropecuaria, en el desarrollo tecnológico, llevaron a que finalmente en este país realmente no existen las condiciones para competir en ese tipo de cultivos. Sin embargo, nosotros abandonamos lo que tradicionalmente ha sido nuestra producción, que ha sido producción de granos básicos, principalmente maíz, frijol, pero también algunos otros granos de los cuales más adelante podremos hablar y ver cuál ha sido su comportamiento. Pero lo que sí nosotros hemos observado es una gran penetración de las grandes corporaciones multinacionales dentro de la cadena agroalimentaria, que va desde la investigación y desarrollo tecnológico hasta el consumo final. Y en todos estos eslabones de la cadena agroindustrial, nosotros encontramos serias distorsiones, pero también como resultado final una gran dependencia de estas empresas, que ya tiene que ver con cuestiones de pago por patentes, que tiene que ver con cuestiones de financiamiento, ¿verdad?
Claro.
Que quedaron en manos de ellas, puesto que aquí sí el Estado se retiró de muchas de las actividades que apoyaban al sector rural en su conjunta. Prueba de ello es que desapareció Conasupo, desapareció Inmecafé, muchas otras empresas que podríamos mencionar que eran y siguen siendo tan importantes para garantizar la producción de alimentos y el abasto suficiente, sobre todo a los sectores con menores ingresos, que son la mayoría en este país.
efectivamente, Argelia. Sí, vamos a un pequeño puente musical e informativo y volvemos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo del 2007.
Presentación del libro: La competencia entre México y China, la disputa por el mercado de Estados Unidos. Participan Enrique Dussel, Ignacio Martínez y María Teresa Rodríguez y Rodríguez. La cita es el jueves 1 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto.
Presentación del libro La situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos. Participan Gerardo González, Elaine Levin, Miguel Ángel Rivera y Verónica Villarespe. La cita es el jueves 1 de marzo a las 18 horas en el Auditorio número 3.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
En este momento vamos a obsequiar 3 ejemplares del libro La competencia entre México y China, la disputa por el mercado de Estados Unidos. El autor, Omar Neme Castillo. Los ganadores deberán recoger su obsequio en la presentación de este libro, que tendrá lugar el día de hoy a las 5 de la tarde en el Auditorio 1 del Palacio de Minería. También tenemos para ustedes el día de mañana obsequios en presentaciones de libros. Es uno que es el para la presentación del libro Confrontaciones Monetarias Marxistas y Poskeynesianas en América Latina. Es 2 libros sobre Japón, asimetrías y regulación del sistema financiero, de estructuras financieras, un CD, son 2 CDs que se obsequiarán el día de mañana, crisis financieras, un ejemplar también el día de mañana, política fiscal y financiera en el contexto de la desregulación económica y la reforma del Estado, un ejemplar, y de problemas del desarrollo número 147, un ejemplar. Bien, volvemos al punto. La crisis que se desbordó propiamente al momento en que sube el precio de la tortilla exorbitantemente. ¿Por qué esa erupción del precio de la tortilla no tendría que haber sido el año pasado, o subir poco a poco, o quizá en el instante en que deciden el grano y, por supuesto, crear una especulación muy fuerte con él?
Bueno, yo quisiera un poco plantear algunas cuestiones generales que es necesario considerar.
Así es.
Sí, el maíz se produce no únicamente para producción de tortilla.
Exacto.
Tenemos producción de maíz blanco y producción de maíz amarillo. El maíz blanco es para tortilla, ¿sí? Entonces, del total de maíz consumido en el país, 13 millones es de maíz amarillo, se dirige al sector agropecuario y a la industria productora de almidón. Entonces, es un impacto que va a tener para este sector este aumento. Hay otra parte de maíz amarillo que se utiliza para cereales y botanas, y 11 millones, digamos un poquito menos de la mitad, es de maíz blanco, que es el necesario para las tortillas. Es importante señalar porque si bien se trata de maíz diferente, las condiciones del mercado que se señala que son las que pueden hacer que la producción sea la que realmente necesitamos no son tales, porque el maíz que está aumentando de consumo es el amarillo en Estados Unidos, pero a través de la especulación se está aumentando artificialmente el precio del maíz blanco. Entonces aquí es donde es importante un compromiso del Estado. ¿Sí? El Estado abandona su compromiso para hacer funcionar bien la economía, alegando que es el mercado el que mejor puede hacer este papel. Entonces el Estado tiene que asumir el compromiso de contrarrestar estos movimientos especulatorios del mercado.
Sí, Argelia. Creo que es muy importante esta mención que hizo Pati, pero desde hace muchísimos años, desde los 60, una gran parte del maíz, y no solamente del maíz, sino algunos otros granos forrajeros o leguminosas, se destinan a la producción para ganado o a la producción para algunas otras agroindustrias, las industrias de féculas, etcétera. Por lo tanto, lo que no se ha priorizado es precisamente este renglón, la producción de maíz blanco para la elaboración de tortilla como el producto básico propio de la cultura mexicana, ¿sí? Y necesario además en términos de nutrientes, porque podemos tener maíces con alto contenido nutritivo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces este disparo en el precio del maíz obedece en primer término a estas políticas que han descuidado el aspecto de planeación para el renglón agroalimentario, sobre todo considerando al conjunto de la sociedad. Creo que el conjunto de la sociedad consume maíz, consume tortilla o maíz de alguna, bajo la forma de alguna fritura, etcétera, pero fundamentalmente la tortilla es un aspecto cultural muy importante en nuestro país. Más del 30% del gasto del gasto se dedica precisamente a alimentos. Dentro de los alimentos, una parte importante se dedica al gasto en tortilla. Eso es real. Bien, todo esto llega a dispararse por el efecto precisamente de ese descuido en la producción de granos básicos, que data ya de los 80, para ubicarlo en un periodo mucho más reciente, pero también obedece al hecho de factores especulativos en donde las grandes industrias que se dedican a la nixtamalización, que adquieren el maíz para la producción de tortilla, bueno, asumen una posición especulativa que no encuentra un control por parte de las políticas del Estado. Pero por otro lado, y no hay que perderlo de vista, también este disparo tiene que ver con otra cuestión, que se intenta promover la producción de maíz transgénico en este país. Y si nosotros nos preguntamos, ¿para qué se produce maíz transgénico? Realmente nosotros tenemos la respuesta. El maíz transgénico se está produciendo porque su alta rentabilidad, su alta productividad en Estados Unidos está relacionada con el abasto de energéticos, que cada vez es más deficitario en Estados Unidos, pero que ahora se intenta resolver por la vía de los bioenergéticos, en este caso del maíz y particularmente del maíz amarillo. En consecuencia, Estados Unidos no va a producir todo el maíz blanco que el país requiere y al cual apostó a partir de una política de importaciones bajo el esquema de las ventajas comparativas, que le convenía más importar porque le resultaba más barato. Nosotros vemos entonces que ese aspecto del mercado como único aspecto es un descuido desde el enfoque económico que se le quiera ver. Es un descuido. El enfoque tiene que ser mucho más completo y viene, digo, desde del área de investigación básica y aplicada y llega hasta el plato final del consumidor. Entonces, ahí se entrelazan varios aspectos, pero estoy mencionando los principales. Y creo que esto tiene mucho que ver y tenemos que ponerle mucha atención. Por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado, hace dos años, tenían 54 millones de toneladas de maíz en sus inventarios. En este año solamente tienen 19 millones de toneladas en sus inventarios. ¿Por qué lo están destinando a la producción de etanol, de un bioenergético? Entonces nosotros no podemos seguir apostando, ¿sí?, a los vaivenes del mercado internacional, pero menos aún a los precios que este mercado internacional impone cuando tenemos condiciones ventajosas para producir maíz en nuestro país.
Es decir, esperando importar una cantidad de maíz que probablemente no lo puedan proporcionar o lo proporcionan a un precio altísimo, dada su escasez. Entonces, eso es muy grave. ¿Sí?
Otro de los problemas es que no se ha enfocado adecuadamente lo que es la producción de alimentos. En el caso, en general la producción agrícola es una producción sujeta a muchos riesgos, no solo climatológicos. A riesgos, estamos viendo el riesgo de la fluctuación de los precios, ¿sí? Entonces, riesgos de muchos tipos que no se pueden atender como en una producción industrial. Bajan los precios y no podemos detener automáticamente la producción, ni podemos aumentarla automáticamente cuando aumentan los precios. No se ha atendido adecuadamente esto, y eso tiene que ver precisamente con soberanía alimentaria. En las noticias de ayer, se decía que va a ser prácticamente imposible traer maíz blanco, porque se tiene que traer desde Sudáfrica y tarda 2 meses en llegar, y entonces cuando llega, pues ya no hay, el problema emergente ya no se puede atender. Entonces, no solo no ha habido una política del Estado, ni tampoco se ha atendido con la visión que debería de atender. Es un tipo de producción muy específica, que no puede tratarse con el marco general con que se está tratando toda la producción y la competitividad.
Sí, es que se ha llegado al punto en que, bueno, la tortilla, que es la que se elabora con el maíz blanco, es tan caro que incluso la gente más pobre tiene que comprar pan. Es decir, el sustituto es el pan, y no tiene el poder energético, sobre todo el pan que se fabrica actualmente, frente a la tortilla. Entonces, es un cambio alimentario muy serio al que han sometido a la población, no solamente agrícola, del campo, que vive de ello, que lo siembra y vive de ello, sino también a toda la población que consumimos en las ciudades, también la tortilla.
Sí, cierto, este problema tiene un impacto muy fuerte, y creo que aquí inmediatamente se hizo patente este, que fue un eslogan, pero es una verdad, de que sin maíz no hay país, porque cuando el precio del maíz se dispara, impacta, ¿sí?, todo el sistema económico.
Sí, sí.
Genera inflación, una inflación que el país no está en capacidad de revertir, porque esto implicaría aumentar proporcionalmente el salario, de tal manera que la intervención del Estado y la atención hacia esto que se denomina seguridad y soberanía alimentaria es importantísima y no puede seguirse aplazando, no puede seguirse sustituyendo por medidas inmediatistas, a menos que se esté considerando que los conflictos sociales que puede estar generando en todo el país, en las ciudades, en las zonas urbanas, sea desdeñable. Yo creo que no es desdeñable. Y lamentablemente, desde el año pasado, se prendieron, digamos, los focos rojos de lo que estaba ocurriendo con nuestro sector rural. El año pasado, inclusive, en la academia tuvimos oportunidad de participar en la discusión junto con otros sectores, ¿verdad?, inclusive de productores, la necesidad de instrumentar una política de seguridad y soberanía alimentaria. Así se planteó, así se demandó ante el Senado. Claro. Esto no ha prosperado, está detenido, afectando a millones de productores y a los más de 103 millones de habitantes que habemos en este país, la mayoría en condiciones de pobreza y en el sector rural de pobreza extrema. Creo que este punto es muy importante porque un solo producto, pero tan relevante, vital, impacta enormemente a todo el sistema económico, y el sistema económico no puede seguir sometiéndose a las directrices de los mercados internacionales. Tiene que tener un grado de independencia, debe tener un grado de importancia nacional que le permita garantizar producción y abasto de productos básicos nutritivos para las grandes mayorías.
Efectivamente, vamos a un puente musical informativo. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas y conferencias que tendrán lugar en el marco de la 28ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la cual se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo de 2007.
Presentación del libro Confrontaciones monetarias, marxistas y post-keynesianos en América Latina. Participan Arturo Huerta, Eugenia Correa, Noemí Levy, Marcia Solorza e Irma Manrique. La cita es el viernes 2 de marzo a las 15 horas en el auditorio número 2.
Presentación del libro Reforma financiera en América Latina. Participan Ángel Casas, Arturo Guillén, Guadalupe Mantey, Juan Carlos Moreno y Alma Chapoy. La cita es el domingo 4 de marzo a las 19 horas en el auditorio Sotero Prieto.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
En este momento les solicito su permiso de agradecer a nuestros radioescuchas sus preguntas y sus felicitaciones. Hilda de San Román pregunta: ¿qué opinión tienen de qué zonas como Baja California destruyen los olivares para el cultivo de jitomates? ¿Por qué se está abandonando este desarrollo regional?
A lo mejor valdría la pena leer todas las preguntas para poder, si te parece bien, hacer una respuesta.
Bueno,
un poco
a ver si nos da tiempo en este
puentecito.
Sí, a ver. Bueno, otra que es: ¿cuál es el papel de la banca de desarrollo en el fomento agropecuario y el que puede jugar la banca social? Pregunta Margarita Flores Sánchez. Muchas gracias. Jesús Ríos dice: tiempo atrás se habló de una estrategia por parte del Estado de una descampesinización que tendría como objetivo abrir el mercado agrícola a las grandes transnacionales. En su opinión, ¿cuánto de esto se ha logrado? Y José Luis Sánchez Mirón dice: del potencial agrícola que tiene México, ¿qué tan preparado está para hacer frente a la competencia global? Hay una felicitación para el programa y las invitadas de Rosaura Luna.
Gracias. Bueno, entonces yo trataría de agrupar las preguntas un poco para tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Yo decía, bueno, que hay que ver la producción agrícola desde una perspectiva integral. O sea, la agricultura no solo da alimentos, no solo da o daba dólares al exportar, sino también permitía que las regiones estuvieran integradas y permitía empleo. El término de descampesinización significa que trabajadores agrícolas dejaban de ser campesinos, porque en todos los países, en todas las sociedades, el aumento en la capacidad de producir alimentos significa que con menos trabajadores se producen los mismos alimentos. Tenemos que ver la importancia desde esta perspectiva de nuestros productores agrícolas. Si ahorita tenemos la mitad de los campesinos que teníamos hace 20 años, quiere decir que esa mitad están produciendo alimentos para una población que es superior a la que teníamos hace 20 años. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo de estos productores es mayor. Con menos productores estamos abasteciendo a más población. Entonces, esto significa descampesinización. La importancia es que estos productores que dejan de ser agrícolas puedan ser productores en agricultura, en industria y en servicios. Pero hemos visto que los otros sectores no han sido capaces de absorberlos y tenemos la gran cantidad de pobladores migrantes hacia otros países, principalmente es más, Estados Unidos.
Fajas enormes de gente que viene del campo y que busca una oportunidad en la ciudad, y por supuesto son puros marginados porque no han encontrado la oportunidad buscada.
Entonces no se ha dado esa relación que debía de darse y seguimos pensando en la agricultura, desvalorizando la importancia que realmente tiene.
Efectivamente.
Las regiones, ¿sí?, tienen un funcionamiento integral y se están desintegrando precisamente porque se está rompiendo esta posibilidad de que se vinculen las actividades agrícolas que antes se desarrollaban con otras. La producción artesanal la desarrollaban, prestaban servicios y se están desarticulando las regiones. Esta es otra parte de la perspectiva que tiene que verse y sobre todo en relación a lo que está pasando en Baja California.
Cierto.
Se prioriza el producto que da más dinero. Si el olivo da ahorita menos ganancias que otros productos, se tiran. Y es un gran problema porque los olivos tardan en crecer y en producir más de 5 años. ¿Sí? Entonces, no hay una política que esté aprovechando todo el potencial que puede darnos el campo y que puede darnos el mundo rural.
Uh-huh. Efectivamente.
Argelia. En efecto, mira, creo que sí, esta visión integral que tiene que ver con todas las regiones que integran al país es muy importante. En el papel, a través de los diferentes programas para el desarrollo agrícola, inclusive rural y sustentable, se encuentra uno plasmados diferentes objetivos que se consideran a las regiones, se incluye el factor de el menor deterioro de los recursos naturales. Esto está presente en los documentos, pero no existen políticas específicas, digamos, y mucho menos regionales, que hagan posible todos estos objetivos. Uh-huh. Eso es muy importante. Es muy importante porque yo creo que como potencial el país uh-huh. todavía cuenta con cuantiosos recursos naturales. Somos un país megadiverso, todavía conservamos mucho de la biodiversidad, no uh-huh. solamente en el renglón alimentario, porque habrá que considerar que el sector primario, ¿verdad?, o el sector rural, va mucho más allá de lo agrícola. También hay que considerar los bosques, los recursos forestales, hay que considerar también los recursos pecuarios, la pesca, inclusive, claro, etcétera. Uh-huh. Otros subsectores. Bueno, existe un gran potencial, lo que no tenemos son políticas planeadas para aprovechar ese potencial. Pero en ello, un factor muy importante es que la inversión pública destinada al desarrollo rural ha tenido a una baja, se ha desplomado. Mira, en 1900, en el 94, cuando nos integramos al TLC, teníamos 5.4% del PIB agropecuario como uh-huh. parte de la inversión pública total. Para el año 2000 ya había bajado al 2.2. Y si nosotros nos vamos acercando a fechas más actuales, esta se desploma todavía más. Por su parte, el sector, la inversión privada tampoco está ni interesada, no tiene ningún interés en invertir en el campo. Esto no puede seguirse dejando al interés o de las grandes empresas o de algún sector especulativo. Creo que aquí esta política de Estado tiene que reorientar el gasto público y lo tiene que incrementar sustancialmente, claro, por un lado. Pero no solamente está el ejemplo de los olivares. Tenemos el caso, por ejemplo, de la producción de flores en algunas regiones del Estado de México, producción que se está llevando a costa inclusive, ¿sí?, de la salud de una gran cantidad de productores y productoras. Uh-huh. Allí hay descuidos de todo tipo. La salud ocupacional de quienes se dedican al trabajo agrícola está en un franco descuido. ¿Eso qué nos está indicando? Que nosotros no estamos revalorando o valorando nuestros recursos naturales, pero tampoco estamos valorando un factor que creo que es valorado en todo el mundo, que es el valor del trabajo, ¿no? Uh-huh. El trabajo productivo, el trabajo con conocimiento de milenios, uh-huh. ¿sí? Y que creo que hay que revalorar, porque allí están incluidas numerosas comunidades indígenas de todo el país, sí, o mal llamadas indígenas.
Eso es. Y en cuanto a la participación de la banca de desarrollo o banca, claro, social,
sí,
pues sabemos lo de la banca de, sí, desarrollo, que va en declive.
Sí, desgraciadamente parte del uh-huh. de las funciones que dejaron de ejercerse por parte del Estado fue el apoyo crediticio para, sí, los productores rurales. Esto es fundamental porque los productores rurales no pueden iniciar la producción sin un capital inicial. Ellos tienen que contar con este capital, y si los precios del maíz han sido muy bajos por muchos años, ellos no están en condiciones de pagar las tasas de interés que cobra la banca comercial normal. Entonces, se requiere una banca que esté velando no por impulsar las actividades redituables, ¿sí?, de altas ganancias, sino por garantizar la alimentación, por garantizar la integridad de las sociedades rurales, por garantizar la integridad de los territorios. Entonces, la banca puede decir, sí te doy financiamiento para producir alimentos, no te doy financiamiento para cambiar el uso de suelo, uh-huh. ¿sí? Porque estás metiendo cultivos que van a facilitar la contaminación, el uso de agroquímicos, porque van a hacer que reduzcas tu uso de mano de obra. ¿Sí? Entonces, no solo es el dotarlos de capital inicial, sino además de estimular el desarrollo regional, de estimular otras actividades y de fomentar otras actividades. Hay políticas sectoriales que no tienen ninguna relación entre sí, las de empleo, las de educación, las de financiamiento, las de producción, cada una tiene sus fines, sus objetivos, y no hay ninguna interrelación entre ellas.
O sea, la integralidad está completamente rota, ¿no?
Ajá.
Bien, quiero recordarles a nuestros radioescuchas que el domingo 5 a las 7 de la noche se presentará el libro Reforma Financiera en América Latina, durante el cual se entregarán también algunos ejemplares de Economía UNAM, que es una revista muy, muy buena, reciente, dos ejemplares de Problemas del Desarrollo en número 146, dos ejemplares de Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero, cuatro ejemplares de Estructuras Financieras, el CD que hacemos mención, un ejemplar de Crisis Financieras, dos ejemplares de Política Fiscal y Financiera, dos ejemplares de Problemas del Desarrollo número 147, dos ejemplares. Así que ya saben, preséntense por favor a oír la presentación de estos interesantes libros. Bien, hay otro elemento importante que habría que recordar, que tras la subida del precio del maíz y con ello de la tortilla, ha arrastrado el precio de otros productos agrícolas. ¿Qué productos han sido los más afectados y que tendríamos que pensar en que el índice inflacionario va a estar bastante comprometido en fechas a corto plazo?
Sí, sí, bueno, primeramente todos aquellos productos derivados del maíz, que entran también en la dieta tradicional mexicana, pero no solamente, sino que, por ejemplo, hablábamos ya de que una buena parte, cerca de la mitad de la producción de maíz, en este caso es el maíz amarillo, se destina a la alimentación pecuaria. Uh-huh. Entonces, en consecuencia, también tenemos un efecto ahí multiplicador de los precios, ¿verdad?, en sentido negativo, por supuesto para la sociedad, de los productos pecuarios, en este caso inmediatamente del pollo, de la carne de pollo, de la carne de cerdo, pero también de la carne, de la carne bovina. Y esto yo creo que es muy importante de tocarlo, porque nosotros nos podríamos preguntar si necesariamente tienen que ser, que si esos impactos son necesarios. No es así. Numerosos estudios que se han desarrollado en la propia universidad, algunos en el propio instituto, durante algunos años, se orientaron a la búsqueda, inclusive a partir del desarrollo biotecnológico, de la obtención de alimentos baratos dedicados a la producción pecuaria, ¿sí? Entonces, pero también, del otro lado, las instituciones de investigación en México, sobre todo la universidad, se han dedicado durante mucho tiempo y han obtenido resultados positivos publicados por la propia universidad en la obtención de, por ejemplo, maíces de alta renta, de alta productividad, por lo tanto, mucho más baratos en este país, en condiciones agroecológicas favorables. Y creo que todo esto, digamos, que puede contribuir a resolver el problema, visto desde una perspectiva integral y de largo plazo, no inmediatista, porque por el momento hay un acuerdo para contener el precio, para detener el precio de la, mantener el precio de la tortilla en 8 pesos 50 centavos,
que ya es bastante alto,
ya bastante alto,
que es propiamente el 80% de lo que costaba hace un año.
Exactamente, es muy alto, ¿no? Y que absorbe una parte importantísima del salario mínimo, considerando que la mayor parte de la población percibe salarios mínimos. Tan solo en el DF, cerca de la mitad de la población percibe menos de 2 salarios mínimos. Entonces, el impacto es fuerte. Ahora, pero yo decía, ¿es lo único que nos queda? No, tendríamos que revisar todas las alternativas que se han generado y que se pueden generar.
Uh-huh. Así es. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Ahora vamos a obsequiar tres publicaciones electrónicas que corresponden al primer seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología. El coordinador, el doctor Gerardo González Chávez. Los ganadores deberán recoger su obsequio en la presentación de esta publicación, que tendrá lugar el día de hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio 3 del Palacio de Minería. Quiero agradecer a Rafael del Valle, a Jaime Bárcena y a Fernando Ziegler sus llamadas y también sus preguntas, son muy interesantes. El señor Jaime Bárcena dice: con base en la tendencia del ingreso de divisas por parte de las remesas que se programa, ¿se puede incrementar con estímulos para que esas remesas se vuelvan productivas?
Sí, en efecto.
Utilizarlas para eso. Claro,
¿no? En efecto, el proceso, el fenómeno de las remesas lo tenemos muy claro ahora, porque las remesas llegan a través de instituciones financieras. Pero las remesas han llegado desde que nosotros tenemos trabajadores migrantes en Estados Unidos, desde los años 50. ¿Sí? No se sabía el monto y no se sabía la cantidad, porque llegaban por correo, porque las traían ellos, porque las traían los compadres. Pero ha servido para financiar la vida de las comunidades, no solo de los familiares de los migrantes. Sí, han servido para construir escuelas, han servido para realizar las fiestas patronales de cada comunidad, han servido para construir caminos.
De hecho, son tan productivas que los propios gobiernos municipales han hecho el programa de 2x1 o de 3x1.
Claro, sí, algo así, porque ahora sabemos el monto que está llegando, sí, porque ahora las remesas están generando intereses para las empresas financieras que las están manejando. ¿Sí? O sea, son tan productivas, pero además... se está permitiendo ver la importancia de los trabajadores migrantes. Ya creo que lo decíamos en el programa pasado. Nuestros trabajadores migrantes, en lugar de generar la riqueza en nuestro país, están haciendo que los productos de consumo norteamericano sean más baratos. Están financiando el consumo norteamericano y están haciendo que las exportaciones de Estados Unidos sean más baratas. Están financiando las exportaciones de Estados Unidos. Sí, esa es la tragedia, ¿no?, de nosotros, que la gente más productiva esté en otro país generando riqueza que aproveche otro país.
Rafael del Valle dice, bueno, felicita al programa, muchísimas gracias. Pide comentar sobre las exportaciones de maíz blanco que se hicieron a principios de 2006 a Tanzania y Sudáfrica con fines de lucro particulares con gente del gobierno. ¿Estás enterada
de eso? Sí, se ha hablado de un monto muy alto de exportaciones a estas regiones, partiendo de que había una sobreproducción en el país. No cuidando esos aspectos de que no íbamos a estar recibiendo, no íbamos a importar la misma cantidad, ¿verdad?, de maíz de Estados Unidos, porque el propio Estados Unidos está reorientando su propio maíz para la producción de bioenergéticos. Entonces, creo que aquí también, yo creo que lo que puedo mencionar al respecto es que hay una responsabilidad muy fuerte de las instituciones que tienen que ver con el sector rural, pero inclusive de aquellas que aparentemente no lo tienen que ver, como sería la Secretaría de Hacienda, como lo podría hacer también la Semarnat, ¿sí?, en tener cuidado, ¿no?, en tener cuidado respecto de cómo se está manejando la producción, importación y exportación de alimentos, ¿sí?, el comercio internacional de alimentos, porque un descuido de este tipo, ya vimos lo que causó al país, y le puede causar una fuerte inestabilidad, sobre todo en momentos en que los mercados internacionales financieros están fluctuando y nos pueden generar una grave crisis. Yo parto de la idea de que la estabilidad económica no está resuelta por nadie. Estamos sujetos a esas fluctuaciones y que es papel del Estado garantizar, ¿sí?, una estabilidad económica en todos los aspectos, claro, pero sobre todo en este, en el también contar con aquellos entes que vigilen esa especulación, ese excesivo intermediarismo, ¿sí?, claro, que se está generando, claro, provocando una crisis en el país.
Así es. Sí. Fernando Ziegler felicita al programa también. Dice él, es evidente que este gobierno continuista neoliberal aplica políticas económicas contrarias al país. Ante ello, la reflexión y la divulgación de la información de entre familiares, vecinos y amigos es vigente. Boicot a Milpa Real, Maseca, Minsa, etcétera, y apoyo a los nixtamaleros. Ese es su planteo. ¿Qué dices tú, Pati?
Bueno, que efectivamente tenemos que ser consumidores más conscientes en todos los aspectos de nuestra vida, porque la producción que nos llama orgullo, que es la más moderna en el sector agropecuario, es la más contaminante, ¿sí? Y el aumento en la productividad muchas veces se hace a costa de mayor uso de agua, y mayor uso de agua significa contaminación de pozos si esta es de extracción del subsuelo, claro. Y significa mayor explotación de los trabajadores que están ahí. No sé si se enteraron de que hubo un regaño a México por la explotación de niños en los campos agrícolas, ¿sí? En los campos agrícolas se contrata a los trabajadores y se les paga la ayuda de sus niños, pero a precios ínfimos, ¿no? Entonces, efectivamente tenemos que ser consumidores más conscientes por nuestra propia salud y por el beneficio de nuestra sociedad,
¿no? Esto del regaño, pues mira, ha habido gente como nuestra investigadora Silvia Millán, que en paz descanse, que hablaba justamente de la explotación de los niños en el campo. Ella se refería, por ejemplo, a los niños del campo en Sinaloa, que era escandalosa la explotación.
Y las enfermedades.
No es nuevo, y sin embargo, y bueno, se ha denunciado a través de la academia y mucha gente también de algunas OMC, etcétera, pero realmente en este país no hay orden y concierto en este terreno de ni de la política laboral ni de la política agrícola.
Y qué como pena. Decía Argelia, que se refería a la salud de los trabajadores, el uso de agroquímicos también, que son altamente cancerígenos,
claro, el
está afectando no solo a los adultos, sino también a los niños.
Por supuesto, sí están ahí.
Entonces, ¿qué clase de sociedad vamos a tener de aquí a 30 años? Si nuestros jóvenes que están estudiando van a ser adultos que toda su vida fueron desempleados, profesionistas desempleados. Exacto. Si nuestros agricultores están perdiendo esa capacidad de generar alimentos, ¿no?
Fernando Soto felicita al programa y dice, el gobierno mexicano gobierna a favor de las transnacionales que son las únicas beneficiadas. Estamos de acuerdo. Fernando Ziegler nuevamente dice, el Senado de la República notificó la importación de 750,000 toneladas de arroz transgénico. Este es experimental de la empresa Bayer. Este fue rechazado en Europa y en Japón por ser cancerígeno.
Bueno. Sí, es que el problema, mira, aunque el maíz es nuestro alimento principal, el problema se ha expandido a todos los cultivos básicos que tienen que ver con la alimentación. Entre ellos el arroz, pero también está el trigo, ¿sí? Que son renglones en los cuales hemos incrementado nuestra dependencia alimentaria, pero que además inclusive desconocemos si lo que estamos consumiendo es sano o no lo es, porque no existe ninguna leyenda que te dé cuenta de si ese alimento es sano o no.
No hay
un descontrol. Y esto, claro, en favor de la comercialización que ejercen grandes corporaciones multinacionales poderosísimas, ¿no?
Rafael Sánchez Chávez Mora felicita al programa y a ustedes, por supuesto. Rogelio Gómez hace una reflexión. Cuando los representantes rurales de la defensa de la soberanía alimentaria hablan del TLC, se centran en el apoyo financiero y tecnológico al campo. Pero, ¿qué tan necesaria es la recuperación de las formas de organización campesina existentes en los años 70, cuando hoy para el financiamiento de los pequeños productores se habla de empresas integradoras intermedias?
Bueno, yo quisiera referirme que más que a recuperar las formas que existían, hay que apoyar las que se están dando, porque se están dando muchas formas nuevas de organización de las comunidades rurales. Tenemos empresas exitosas, tenemos asociaciones de productores exitosos donde no solo producen alimentos, sino además envasan agua, además cultivan otro tipo de productos alimenticios y protegen los bosques. Entonces, estas son las que hay que apoyar. Sí. Y desgraciadamente las iniciativas que nacen de las comunidades, no hay ni financiamiento. De inmediato se pretende capitalizarlas y darles apoyo para decir, bueno, estamos efectivamente trabajando. A mí me preocupa mucho que no se haya dado la atención debida a este problema. Creo que la única institución que está preocupada es el Banco de México por motivos de inflación.
Así es, ¿sí? Ese es el coco número uno.
Y muchos productores están contentos porque con este aumento en el precio del maíz van a poder obtener ciertas ganancias que eran relativamente pocas, ¿no? En Sinaloa, que es donde se produce la mayor productividad, hasta de 10 toneladas por hectárea, la ganancia es de 3,000 pesos por hectárea. Entonces están muy contentos. Pero los pequeños productores, los que abastecen de alimento a las comunidades, ellos no van a poder obtener estos rendimientos ni estas ganancias. Ellos muchas veces no producen para el consumo de todo el año y ellos van a tener que comprar maíz a precio más alto. Entonces, urge atender de manera integral y a largo plazo el problema.
Bien, pues desafortunadamente, como siempre, desafortunadamente, se nos agotó el tiempo y tenía yo muchas preguntas importantes para ustedes. Las tengo en cartera también para otro programa porque el problema del campo es muy grande, muy complejo, y ahorita nos toca por el lado de la soberanía alimentaria, pero hay otros puntos, otros elementos que habría que conversar, porque a mí me gustaría que ustedes hicieran un pronóstico de lo que esto podría ser a corto plazo. Sin embargo, desgraciadamente, repito, no tenemos tiempo. Les agradezco de veras muchísimo su presencia, porque
gracias,
un tema fundamental para todos. Y agradezco, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas su interés y sus felicitaciones. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, en las cápsulas Tessa Uribe, Esteban Escárcega y Arturo González. Fue una producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Buenos días.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.